12:36 en toda la República Argentina y yo estaba haciendo memoria, Santiago Pedro, y le tenemos que mandar un saludo a toda la familia Genú, desparramada por toda la República Argentina, porque está escuchando a toda la familia Genú.
Tan amplio es el espectro que tiene la familia Genú, que acá hubo un compañero de la radio pública que ya casi me saluda como un pariente.
Como un pariente. No sabía para dónde iba. Casi pariente mío.
Un compañero de hace más de 20 años en la radio.
Bueno, te das cuenta, estamos rodeados. Hago esta introducción, y lo decía también en la previa, porque yo estoy haciendo mucha memoria y yo no sé si ella se va a acordar, pero yo estoy casi segura que hace varios años atrás, no vamos a decir cuántos, yo fui al predio que la AFA posee en Ezeiza cuando yo todavía no estaba involucrada con el fútbol femenino, a verla a ella con la camiseta de la selección nacional, porque ella estaba entrenando en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Y todo esto para decir que está enganchada, para hablar en todo un juego. Si es hija del primo de mi mamá, es como mi prima también, ¿o no?
Si es hija
del primo de mí, es como...
Es un parentesco, no primera línea, pero hemos
pasado grandes momentos juntas cuando éramos más pequeñas. Y ahora me toca entrevistarla. Una entrevista que lo que hay que decir es que yo se la quiero hacer mucho antes que se la haya hecho Clarín. Porque bueno, viste, ahora le hace notas Clarín. Estamos en comunicación con Magalí Fassi, que... Para nosotros es Maga, por supuesto. Maga, ¿estás ahí, vieja? ¿Cómo estás? Buen mediodía.
Hola, prima. ¿Cómo estás?
Hola, mi amor. Qué hermoso. Qué hermoso este momento.
Hiciste toda la introducción
familiar. Está toda la familia escuchando, vieja.
Sí, Natalia. Hiciste toda la introducción familiar. Sí. Ahora quiero que me cuentes...
Estoy muy emocionada.
Claro, sí. Pero ¿por qué entrevistamos a...?
Estamos entrevistando a Maga. Primero porque todo lo que tiene que ver con el deporte a Maga la atraviesa, por supuesto. Y ahora vamos a estar contando por qué. Pero me llega una nota, imagínate quién me la manda. Maga Fassi me la manda mi madre, por supuesto. Una nota de Clarín. Y yo digo, ah, mira vos. Y el título dice: se llama Magalí y entrena un equipo de rugby de hombres. ¿Quién es la primera mujer en hacerse cargo de un plantel superior de la UAR? Bueno, todo lo que es el pecho inflado, Magalí Fassi, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Ridícula. Estás rompiendo con la historia. ¿Me puedes contar cómo sucede que una mujer llegue a ser la primera mujer en hacerse cargo de un plantel de la UAR?
La verdad que para mí fue bastante natural, pero bueno, como que yo no me doy cuenta a veces de estas cosas que pasan y cómo resuena por ahí en la sociedad, y está buenísimo después darse cuenta. Pero para mí mi carrera fue súper natural y se va dando muy natural. No estoy viendo trabas, por suerte, que es comúnmente lo que las mujeres solemos sentir en nuestro camino en el deporte. Así que, bueno, se dio este año que empecé a principios de año, en enero, a entrenar un plantel superior de hombres, de rugby, claramente. Claro.
Maga, ¿y habías dirigido juveniles o directamente llegás al plantel superior sin haber tenido experiencia como conductora de grupo de hombres, o sí la habías tenido ya?
No, yo ya tenía experiencia. Primero estuve ayudando en algunos entrenamientos en La Plata Rugby, donde yo jugaba cuando era más joven. Bueno, ahí aprendí muchísimo. Tenía un grupo de entrenadores grandes, entonces, bueno, podía aprender de ellos. Pero ahí solamente estaba como ayudantes y bueno, en pocos entrenamientos, porque yo a su vez entrenaba en la selección de rugby en ese momento. Y después, cuando me mudé a Necochea, empecé a entrenar al plantel juvenil y bueno, estuve 2 años con el plantel juvenil y este año empecé con el plantel superior.
Estamos hablando con Magalí Fassi. Ella fue nota esta semana y lo va a hacer porque entrena un equipo de rugby de hombres. Maga, te escucho hablar y te escucho esa sensación también, ¿no? sé, para mí es re natural. Y hay una pregunta que a mí también me surge, ¿no? Como repasaba, porque la nota es muy hermosa desde el lugar en que hacen como un recorrido también de lo que fue tu carrera. Por eso yo también hacía memoria de esa vez que te habíamos ido a ver. Me parece que era antes de que te vayas a Colombia. En el predio que la AFA posee en Ezeiza hoy, Lionel Andrés Messi. Pero, ¿por qué te pensás que para vos es natural, pero es noticia? ¿Por qué te pensás que todavía sigue pasando eso en los deportes cuando las mujeres empiezan a ocupar roles que quizás para vos, digo, analizándolo con tu proceso de la carrera y tu proceso con la trayectoria en el deporte, ¿por qué para vos es natural y para los medios esto sigue siendo la primera mujer que, o sea, me parece que claramente habla de todo lo que nos falta?
Sí, sí. Yo, en realidad, mi sensación es porque no encontré muchas trabas, pero a la vez porque yo también me siento capacitada para hacerla, para estar, para llevar este rol en este plantel. Uh-huh. Entonces...
A ver, Maga.
Ahora la perdimos a Maga. Lamentablemente, ahí vamos a ver si recuperamos la comunicación. Venía también,
me reinteresaba lo que estaba por decir.
Sí, es cierto. Qué impresionante.
Me gusta, ¿no? Sí.
La naturalidad con la que toma cada uno de los pasos de algo que es absolutamente disruptivo.
Eso me gusta. Lo que a mí me gusta es que ella lo sienta natural, porque si a partir de su sensación es natural, claramente todo va a ser natural, digo, en su comportamiento también en esos roles. Maga, ¿estás ahí?
Acá estoy, sí.
Por favor, te pido, vieja, estabas dando una reflexión importantísima. Continúa.
No, que se fue dando natural, pero porque a la vez yo me siento capacitada para cumplir ese rol.
Total. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres podemos sentirnos capacitadas para ciertos roles e igualmente no los ocupamos. No porque nosotras no queramos, porque si no, hay decisiones que no se toman. Acá también lo que hay que decir es que quizás a vos en la UAR también te toman como natural, por eso también te dan el espacio para y también conocen de tus capacidades para. Digo, es imposible no hacer el paralelismo con lo que estuvo pasando después de la Copa del Mundo con Sarina Beckman, la entrenadora de las leonesas, de las inglesas, que se quedó en el segundo puesto con Países Bajos en el Mundial de Francia 2019, se quedó en el segundo puesto ahora con Inglaterra, y después de eso le decían, bueno, ¿por qué no podría entrenar ella a la selección masculina? ¿Viste? Sí. Y digo, todo eso tiene que ver con romper, ¿no? Con romper estructuras, con este famoso techo de cristal, que si bien tiene que ver también con procesos en la carrera, claramente vos has tenido un apoyo institucional para que esto sucediera.
Sí, sí. De hecho, cuando empiezo a entrenar a los varones, al plantel superior, de la UAR, el gerente en una capacitación, porque yo hago capacitaciones con la Unión Argentina, uh-huh. Y el gerente del alto rendimiento, que es Pancho Rubio, me llama cuando yo recién comienzo a entrenar al plantel superior de este club, uh-huh. Me dice, Maga, estás entrenando un plantel superior, y me felicitó. La realidad es que yo ahí me empecé a enterar que no había antecedentes de claro, otra mujer entrenando un plantel superior. Así que ni siquiera de un club que le haya dado lugar a una mujer y más tan naturalmente, ¿no?
Claro. Maga, ¿cómo armaste el cuerpo técnico? ¿Quiénes te acompañan? ¿Hay otras mujeres?
Me acompaña de otra minita.
Mixto.
Se llevó todas las minitas.
Debe ser un momento fundamental también, me imagino.
Cuando empecé a entrenar a los varones, siempre busqué un preparador físico o preparadora física, una persona que esté capacitada para dar la parte física, porque yo no podía todo. Lleva mucho tiempo planificar, y más en rugby, que es tan completa esa preparación física. Claro. Y no podía encontrar a nadie en Necochea tan capacitado, porque a la vez yo no era de acá, entonces no conocía a mucha gente.
Claro.
Y bueno, una vez fui a una capacitación, y bueno, ahí conocí dos chicas, jóvenes de mi edad, que se consideraba joven.
Está bien, vieja, considérate joven, haces bien.
Dos pibas, Y bueno, ellas entrenaban ad honorem a un grupo de chicos de un barrio y de ese barrio sacaron dos chicos con récord nacional, uno con récord sudamericano de powerlifting, que es el levantamiento máximo de pesos. Y bueno, y la verdad que dije, bueno, estas chicas saben, así que bueno, le pedí a alguna de las dos, le digo, cualquiera de las dos que quiera venir a darme una mano en el club, y bueno, vino una que justo el novio había jugado en el club mucho tiempo y bueno, a partir de ahí, Jochi, que es mi compañera de trabajo, empezó a darme una mano y bueno, fue la verdad que trabajamos muy bien juntas y se nota la diferencia física de los chicos desde que ella trabaja.
Maga, te pregunto porque el estereotipo del rugby está claro, digo.
Mamita querida.
No, en términos generales todos tenemos por lo menos un estereotipo construido, después seguramente que hay un montón para profundizar dentro de ese estereotipo, pero quería ir a tu puesto fundamentalmente desde el lugar del ámbito del rugby. ¿Se comunicaron con vos? ¿Tuviste de parte de otros entrenadores, de otros jugadores? Nada, un llamado, no sé si decir de apoyo, pero sí de reconocimiento por nada. Estás en una situación que evidentemente es disruptiva para la disciplina.
No, la verdad que no. Es la semana pasada fue la primera vez que empecé a sentir eso. Me empezaron a escribir entrenadores de otros clubes, por ahí jugadores grandes de otros clubes, felicitándome, y que era un ejemplo también. Pero bueno, no, los otros entrenadores de los clubes rivales, la verdad que también yo me lo tomé muy natural, porque ellos me recibían como otro entrenador y me decían, bueno, Maga, los estás entrenando sola, qué bueno. Bueno, y eso me encantó, porque no, verdaderamente no sentí una diferencia, no, nunca me subestimaron.
Hermoso.
Entonces,
hermoso.
Eso me parece genial, pero a la vez también siento que es porque yo hablo con conocimiento.
Claro, hablas con conocimiento, pero claramente es imposible no pensar, y también me gustó esa parte de la nota, que dice jugadores que aprendieron a escuchar a una persona que pesa la mitad que ellos y que les llega, con suerte, a la altura de los hombros, ¿no? Como digo, sí, porque de verdad, me pareció muy gráfico, Maga, sí. Estamos hablando con Magalí Fassi, mi prima, a partir de ahora vas a ver así, mi prima, la primera mujer en estar a cargo de un equipo superior de varones en la UAR. Pero digo, me parece muy gráfica esa descripción, porque es así muchas veces cómo nos sentimos las mujeres cuando tenemos que estar en lugares con varones que encima sabemos que, bueno, siempre están acostumbrados a ver mínimamente a un par. Y acá, más allá de que sos una par, también me imagino que ese trabajo, Maga, se hace día a día y también se va construyendo, ¿o no?
Sí, sí. Yo, eso por ahí la nota se refería al plantel en específico, este equipo, la realidad es que es muy particular, cuando yo entré estaba un poco desarmado, no había muchos jugadores y después de que empecé a entrenar de a poco fueron apareciendo, hoy tenemos un plantel ya el doble, el triple de lo que era cuando comencé y la particularidad que tenía era eso, que estaban muy acostumbrados a que los entrenen hombres, muy masculinos, entiéndase como la cultura masculina, y fue un cambio totalmente brutal para ellos, que entre yo no los dejo decir malas palabras, no los dejo insultarse entre ellos, mi primer objetivo fue reducir la cantidad de penales por partido, entonces fue cambiar totalmente la cultura del plantel superior y del club en general también, porque el plantel superior es el ejemplo de todas las otras categorías.
Totalmente, totalmente. Estamos hablando con Magalí Fassi, la primera mujer en hacerse cargo y entrenar a un equipo de varones de un plantel superior de la UAR, Santiago.
¿Y tus dirigidos, Magalí? Llegás, te confirman como entrenadora, te parás enfrente del grupo, no sé si hubo conversaciones anteriores, pero bueno, ahí es tu campo laboral, ¿no? Es donde vos evidentemente debés construir el liderazgo. ¿Cómo va yendo esa empatía, ese ida y vuelta necesario desde un conductor responsable de un equipo y sus dirigidos?
La verdad es que me respetan un montón y sí, de a poco fueron acostumbrándose a mi presencia, a mi dirigencia también y bueno, y las cosas ya a partir de ahora, ya hace 6 meses que estoy con ellos, o un poquito más, y sí, se va notando un cambio en el juego, pero muchísimo, muchísimo han cambiado el juego los chicos, el juego, el comportamiento dentro de la cancha, el respeto con el rival, y era lo que yo quería generar desde un principio en este plantel. Yo estaba totalmente convencida de que era lo que necesitaba este plantel para mejorar.
Maga, no puedo no preguntarte si extrañás vos ponerte la casaca y meterte a la cancha con lo que sea, digo, porque has tenido un paso por la Selección Nacional Femenina de Fútbol. A los 17 años, Maga había sido convocada para jugar en la selección, para el Sudamericano Sub-20 en Colombia. Después sucede lo de la lesión en el tobillo, que fue una charla familiar muy intensa, se habló de esto en la familia. Y después del fútbol al rugby, ¿cómo fue también ese cambio de no solo de disciplina, sino también de lugar? Porque dejás de estar en el círculo central para estar atrás de la línea de cal. Y eso también muchas veces es un cambio y una transición.
Sí, la verdad que me costó un montón. Creo que lloré todas las semanas, una vez a la semana mínimo, cuando me daba cuenta que ya no iba a poder seguir jugando. Yo en realidad tuve que dejar de jugar porque al lugar que me mudé no había rugby femenino. Eso es una de las cosas que sí voy a culpar al hombre, porque por culpa de dirigentes de este deporte o de quienes gestionan este deporte, no estuvo desarrollado en la zona donde yo me mudé. Y eso hizo que cuando me mudara de ciudad, me mudé a Necochea yo hace unos años, en pandemia, no pude continuar jugando. La verdad era que en esta ciudad no había rugby. Yo armé el equipo hace un año y claramente era un equipo nuevo, entonces no podía continuar jugando. Yo me había terminado jugando en Australia. Mi última temporada fue en Australia, de rugby 15. Entonces no quería seguir jugando un rugby 7 poco desarrollado. Entonces empecé a volcarme por ser entrenadora, pero fue un duelo, fue verdaderamente muy difícil para mí. Creo que fue la peor época de mi vida, me costó muchísimo, estuve más de un año mal por no poder seguir jugando.
Maga, la última de mi parte, ¿qué pensás que hoy necesita el rugby femenino también para poder empezar lentamente a despuntar, ¿no? Dentro de lo que es, últimamente yo le digo, que son esos deportes en los que tenés que scrollear, ¿no? En los portales para encontrarlos, y los encontrás si sucede algo, ¿no? Digamos, no entra dentro de las noticias cotidianas a ver en qué anda el rugby femenino en la Argentina. Pero si yo te pregunto eso, ¿qué pensás que hoy le falta también, digo, para que empiece a parecerse en cuanto a la difusión a lo que está pasando en los últimos 4 o 5 años con el fútbol femenino? ¿Dónde apuntarías?
La clave es que los clubes de primera división, por ejemplo, los de Urba, que es decir, los de Buenos Aires, del top 12, tengan rugby femenino. Si los clubes de primera crean su plantel de rugby femenino, ahí ya está, con eso es todo. A partir de ahí es cuando se empieza a notar el cambio. Claro. Porque tienen otro poder económico, tienen mucha más cantidad de entrenadores capacitados, otro tipo de prensa, tienen más llegada al público, y a partir de ahí empiezan a ser mucho más serio el rugby femenino. Es la única forma de poder cambiar el rugby femenino en Argentina y que verdaderamente se note su desarrollo.
Estamos hablando con Maga Fassi, la primera, mi prima, esto hay que decirlo, la primera mujer.
20 veces, Natalia.
Lo voy a seguir diciendo.
Yo sé que está muy orgullosa, pero para un poco.
Sí, pero escucha, hay que, ¿entendés? Cuando es así, hay que sacar chapa. Aparte me gusta porque en la nota de Clarín se llama Magalí y entrena un equipo de rugby de hombres. Me gustó mucho, ¿no? Como para jerarquizar también el nombre.
Cuando sí. Vos apareces en los partidos, cuando comenzaste a relatar los partidos de fútbol y salían tus notas, sí. Yo decía lo mismo, esa es mi prima. Y le mandaba
mutuo.
La nota a todos.
Pero es mutuo, vieja, ¿te das cuenta? Esta es la cofradía, Esta es la cofradía familiar. Bueno, escúchame, bueno, después vamos a hablar cuestiones familiares, por supuesto, pero toda la familia está escuchando, muy orgullosa también de la familia. Así que, Maga, ya le dije, se va a venir para Buenos Aires. ¿Cuándo venías? ¿En septiembre?
Y ahora estoy yendo seguido, en septiembre, porque Estoy como manager de Jaguaretés, entonces viajo bastante seguido ahora a Buenos Aires.
Bueno, así que cuando venga, ya un le dije. Domingo, claro. Un dominguito, claro. Un lo que pasa es que, bueno, viste, medio complicado, pero si no es domingo, bueno, vemos un asadito, siempre hay un lugarcito chiquito, obvio, ¿no? Obvio. Para tirar algunas brasitas.
Antes siempre iba lo de la tía cuando iba a Buenos Aires.
Bueno, por supuesto, no digas eso porque te va a estar escuchando y ahora va a decir, bueno, no estás viniendo. Magali Fassi, muchísimas gracias. Vieja, te quiero mucho y el orgullo es total y a seguir para adelante con todo.
Gracias, Nati. Gracias, Santi.
Un abrazo. Chao, un abrazo. Maga Fassi entrena un equipo de rugby de hombres. Hay una linda nota también en el diario Clarín. Búsquenla, ¿eh? Hacerse cargo de un plantel superior de la UAR después de jugar en el fútbol femenino y también al rugby femenino, ahora como entrenadora.